Bienvenidos a Marketing y Sales Leaders, el podcast de contenido selecto para líderes del marketing y las ventas como tú. ¿Te quedas?
Te doy la bienvenida a una nueva edición del podcast Marketing and Sales Leaders, un podcast para hablar de estrategias y tácticas de generación de demanda. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Simone Linders, del equipo de marketing del Cerdanya Eco Resort. Bueno, como bien dice el nombre, es un eco resort, ¿no? Que está ubicado en la Cerdanya. La Cerdanya es una comarca de la provincia de Cataluña en España, que queda al norte, cerquita de los Pirineos. Y bueno, la verdad es que está ubicado en un lugar precioso, en medio de la naturaleza. Aparte es una zona, si algún día tienes la oportunidad de visitar esta zona, merece mucho la pena de conocer este valle porque es precioso. Y además hay, bueno, una restauración y una hostelería increíble y aparte con una gran historia, ¿no? Y bueno, además, precisamente con el Cerdanya Eco Resort, una empresa que conocemos muy bien porque llevamos mucho tiempo trabajando con ellos, tanto como proveedores como clientes. Y esto es debido a que nosotros como empresa, pues nuestros retiros de empresa y los comienzos de cada año siempre los hacemos pues toda la empresa aquí. La verdad es que, bueno, nos cuidan y aparte podemos disfrutar de este fantástico paradero. Bueno, y ahora pues, bueno, en este podcast vamos a hablar de temas yo creo que muy interesantes, como lo que es el marketing de nicho. Ellos lo trabajan muy bien. En su estrategia de posicionamiento, pues, trabajan varios verticales de una forma muy particular y muy bien hecha, y aparte dominan muy bien no solo la parte digital, sino desde un punto de vista más de cómo abordar algunos de estos ámbitos. Y bueno, os invito a que lo descubramos juntos.
Oye, bienvenida al podcast. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, mira, hoy es un día un poco también particular porque, de hecho, durante todos estos últimos meses hemos estado grabando a través de videollamadas y creo que es el primer podcast que grabamos después de mucho tiempo, pues de forma presencial, sí, en directo. Y bueno, y además estamos precisamente aquí en el Cerdanya Eco Resort. O sea que aprovechamos y te hacemos esta entrevista. Muy bien. Oye, cuéntanos un par de cosas que os hayan funcionado bien aquí para generar demanda.
Vale, a ver. Una de las cosas que hemos trabajado es el tema de motoristas, porque de forma natural aquí al Pirineo ya venían motoristas, entonces eso ya detectamos ya hace, no sé, muchos años, pues 10, 15 años, y sí que había un momento que pensamos, pues es un mercado que podemos ampliar, porque para nosotros es como un cliente, muy buen cliente, porque viene en temporada baja, que es mayo, junio, claro. Septiembre, octubre, bueno, agosto, finales de agosto, cuando nosotros tenemos más baja ocupación, y también es un cliente que se queda muchos, muchos días. Entonces, y es un cliente fácil en el sentido, pues aloja con nosotros y después va moto todo el día y muchas veces también se mueven grupos.
O sea, de forma natural ya llegaban aquí.
Sí, ya llegaban.
Al resort.
Sí, pues lo que hicimos en algún momento que pensabas eso, ¿no? Que es un buen mercado para ampliar. Entonces hicimos varias cosas. Ya hace 10 años o más empezamos un blog amateur, y bueno, empezamos por aquí. Y después, por un lado, adaptamos nuestra oferta en el sentido, por ejemplo, ¿no? Hicimos rutas para motoristas, entonces que cuando vienen aquí no tienen que pensar sobre las rutas. Traducimos la web, por ejemplo, en alemán, porque la mayoría son alemanes o holandeses. Como yo soy holandés es muy más fácil. Había un proyecto en la Diputación de Lérida que se apostó también para mototurismo. Hizo como un sello.
Sí, un sello.
Sí, un sello para hoteles acreditados y también restaurantes. Entonces, formamos con ellos. Y después también, por ejemplo, ¿no? Pasaron una lista y, por ejemplo, si teníamos una sala para secar la ropa de...
Claro.
Las etiquetas de moto.
Sí.
Y, claro, nosotros no había pensado, pero...
Bueno, tuvisteis que pensar en todas las necesidades que tenían los motoristas, sí, ¿no? Exacto. Y adaptar casi toda la oferta para que ellos pudieran estar...
Sí. ¿No? Por ejemplo, para ellos es importante un garaje, bueno, un garaje interior. Uh-huh. Bueno, no es importante, pero es un buen servicio, por ejemplo, un compresor de aire, un kit de limpieza para las motos, las rutas. Hay hoteles que no les gusta mucho que vienen los motos, entonces solo la idea de recibirlos...
De acogerlos, ¿no?
Sí,
y de que se sientan bien acogidos.
Exacto, esto es también es importante, y además es un colectivo que va mucho en grupo. Uh-huh. Claro, cuando uno habla bien de tú, pues es más fácil. Entonces nosotros también, por la ubicación que tenemos, que estamos un poco...
Estáis entre Puigcerdà y Andorra, ¿no? Sí. En la Cerdanya.
Exacto.
O sea, esto queda en la parte norte de España, muy cerca de Francia.
Exacto. Entonces, por un lado, la gente que quiere estar con nosotros una semana puede hacer salidas diferentes, en paisajes muy diferentes, porque pueden ir un día a la costa, pueden ir un día al Prepirineo, pueden ir un día al Alto Pirineo o pasar la frontera de Francia.
Uh-huh. Bueno, para que lo sepa la audiencia, porque también tenemos mucha audiencia pues que está en Sudamérica. Sí. O sea, Pirineo es una cordillera que queda entre España y Francia, ¿no? Donde suele pues haber mucha posibilidad pues para hacer pues ¿no? otro tipo de deportes o excursiones, cosas así, ¿no?
Y además como eso, ¿no? Estamos como a decirlo de alguna manera al principio del Pirineo. Mucha gente, muchos motoristas hacen como todo el Pirineo en moto. Uh-huh. Nosotros somos punto de,
ya, de referencia
de
salida y descanso.
O de,
ya.
O de final, uh-huh. O a veces aquí dejan sus, ¿cómo se llama? Los remolques.
Sí.
Entonces hacen una ruta y vuelven. Entonces siempre están unas noches al principio, al final con nosotros. Entonces,
y una pregunta, Simone, porque o sea, entiendo que hay este aspecto, ¿no? De adaptar muy bien tu sí. oferta para que se sientan sí. cómodos, bien cuidados, sí. etcétera, que esto te va a ayudar mucho, ¿no? Pero luego en cuanto a acciones de promoción, sí. aparte del blog, aparte de publicar uh-huh. Contenido, me imagino, relacionado con lo que son pues sus necesidades, sus búsquedas, uh-huh. ¿hacíais alguna cosa más?
Sí, yo creo que el hecho de haber traducido la web, por ejemplo, en alemán, poner allá las rutas, que es información útil para los motoristas, que es importante, entonces hicimos unos vídeos específicos que también son vendedores. Bueno, entonces hicimos, bueno, aparte del SEO también hicimos SEM, entonces...
O sea, también hicisteis publicidad online, ¿eh?
Sí, publicación uh-huh. online. Y nosotros...
Y claro, directamente enfocada pues a Holanda o, sí, sí, a Alemania. O Alemania.
Sí. Después lo que hicimos también, fuimos a unas ferias, uh-huh. tanto a Holanda como a Alemania. Primero como de prospección, entonces sí. mucho de estudio de mercado y después también con stand propio alguna vez.
Y pero ferias de motoristas.
De motoristas.
También.
Sí. Uh-huh. Y por ejemplo, yo fui a una feria a Alemania, solamente de prospección, y me acuerdo como un día y medio solamente investigando, mirando, hablando para captar información. Bueno, allá también contactamos con agencias de viajes especializados en motos, porque ellos también necesitan partners, uh-huh. como nosotros. Y después nosotros también buscamos, por ejemplo, agencias de, bueno, de motoristas de, sí. o grupos también. Uh-huh. Contactamos clubs, porque hay muchos clubs de motoristas que, no sé, una vez cada dos años hacen una salida afuera.
Yeah.
Y después también, por ejemplo, hay las empresas de...
O sea, prácticamente habéis hecho un marketing 360, ¿no? Porque
sí.
habéis trabajado el canal, habéis trabajado publicidad sí. online, habéis trabajado todo lo que es el contenido del SEO,
sí.
trabajáis el producto, o sea, realmente habéis como creado toda una estrategia de marketing 360 grados alrededor de este nicho.
Exacto.
Para que realmente funcione, ¿no?
Y, por ejemplo, también, aparte de las agencias de viajes de moto, también hay agencias que ofrecen transporte de moto uh-huh. hacia España. Entonces, nos contactamos con ellos.
Muy bien. Bueno. Oye, bueno, creo que ya lo has comentado, ¿eh? Pero sobre este sí. tema es que lo encuentro súper interesante, toda la parte del trabajo del nicho y cómo puedes hacer que realmente funcione bien un negocio gracias a trabajar uno o varios nichos. O sea, la identificación del nicho, en vuestro caso, fue porque venían los motoristas.
Exacto.
O sea, no fue a raíz de un estudio de descubrir que esto podía ser una oferta, una demanda potencial, sino que ya existía, ¿no?
Sí, lo que pasa sí que, claro, aquí en Europa hay como la cordillera más grande son los Alpes.
Uh-huh.
Y después, bueno, en el tema de motoristas, eso, ¿no? Primero empiezan como cerca de casa, que es el Eifel, los Ardenes.
Uh-huh.
Después, segundo viaje, que es el viaje ya grande a los Alpes. Y después ya van o bien a Noruega, a los Dolomitos o al Pirineo. Pero es más o menos este orden.
Muy bien. Perfecto, Simone. Oye, pues vamos a una segunda cosa que hayáis hecho para generar demanda.
A ver, hace sí, unos 5 años, creo, 6, inventamos un juego que se llama Cerdanya Kids. Y...
Porque otro de vuestros nichos son las familias, ¿no?
Exacto. Sí, uno de nuestros segmentos de clientes son familias. Y entonces lo que hicimos es pensar como 50 retos que tendría que hacer todo niño antes de los 13 años. Entonces son retos muy sencillos como subir un árbol, hacer un corona de flores, rodar por un prado, hacer una guerra de hojas, hacer una salida con raquetas de nieve.
O sea, con una gincana, ¿no? ¿La gincana o no?
Sí, bueno, es con pequeñas cosas como de niños, para hacer, sobre todo en la natura, uh-huh. la naturaleza. Para nosotros era sobre todo una herramienta de fidelización, porque uh-huh. como estos retos hacíamos en temporadas diferentes.
¿Esto se apuntaba en algún lugar o les dabais como...?
Sí, perdona. Sí, primero empezamos online, que era como una aplicación que había como los retos. Entonces, cuando tú hacías un reto, lo habías de poner la foto o un vídeo. Uh-huh. Después nosotros lo validamos. Eso que no he explicado. Entonces, cada 5 retos hay un premio y al final de los 50 retos hay un gran premio. Entonces, por un lado, es un juego para las familias, para pasárselo bien, para contacto con Antura. Claro, también es para nosotros un poco hacer branding y marca. Por otro lado, también hay retos que es, por ejemplo, ¿no? Hacer un masaje infantil o ir a nuestra granja parque, que es un como parque de animales para niños. O, por ejemplo, hacer una ruta de escalada para niños. Entonces, también para nosotros, para que lo contractan las familias, claro. Entonces también es un poco de venta, pero bueno, sobre todo esto, ¿no? Entonces, al final, hacemos como unos
libritos, un pasaporte, ¿no?
Sí, como un pasaporte que se lo pueden llevar en casa y mirar solo. Entonces,
¿y que poníais sellos o poníais...?
Sí, sí.
Ah, vale, perfecto.
Sí, entonces la gente, por ejemplo, ¿no? Hace una foto porque están rodolando por un prado o hace un cabaña en un bosque, hacen la foto o un vídeo y nosotros a recepción lo validamos. Entonces, vale. Dirías un poco que los niños o las mismas familias quieren completar todos los retos. Uh-huh. Y entonces también que vienen en otoño. Por ejemplo, la gente que solamente suelen venir en invierno, porque aquí también es estación de esquí, como lugar de nieve, pues que también vuelven en verano.
Claro.
Es un poco así.
Pero está muy bien también desde el punto de vista de los niños, ¿no? Cómo recuerdan a los padres.
Sí, sí, sí. Y además, nosotros en animación, por ejemplo, una de las actividades de animación es hacer 5 retos. Entonces, también lo animamos desde recepción que la gente hagan estos retos. Por ejemplo, aquí en un pueblo pequeño que hay unas fuentes, entonces uno de los retos es buscar los 7 fuentes de Proyans. Entonces lo hacemos como animación para las familias.
Muy bien. Perfecto. Y oye, ¿alguna acción que no os haya funcionado y de la que hayáis sacado algún aprendizaje?
Sí, pues otra acción que hicimos que no acababa de funcionar bien es el que fuimos a buscar gente de Israel porque, bueno, pensamos que podía ser un buen mercado porque aquí en el Pirineo, poquito más al oeste, hay una zona que sí que donde viene mucha gente de Israel. Y también desde Israel para ir a una zona que no es tan árida, que es más verdosa, como aquí en el Pirineo, somos casi lo más cerca desde Israel y más económico y además con...
Que vuelan directamente a Barcelona y vienen hacia aquí.
Sí. Uh-huh. Y además, claro, hay... Bueno, Barcelona es ciudad, hay toda la Costa Brava,
claro.
Entonces es como una buena oferta. Entonces, más o menos, esto habíamos pensado. Entonces, también lo que hicimos, por un lado, adaptamos el producto. Entonces, uh-huh. Eso, ¿no? A la parte de la web en hebreo. Por ejemplo, comida kosher también ofrecíamos. Hicimos como unos productos más específicos. Y después los fuimos a buscar. Entonces, fuimos con un consultor, fuimos a Israel a hablar con agencias. Primero contratamos un consultor como especializado en el mercado y después también fuimos a Israel a hablar con agencias. Después también intentamos contactar con ellos, crear productos conjuntos. Después, como también tenemos nuestra agencia de viajes, intentamos hacer recorridos, por ejemplo, con Costa Brava y nosotros y Barcelona. Al final no acababa de funcionar.
¿Todo es el aprendizaje aquí? O sea, ¿cuál fue aquí?
Sí, yo creo en este caso fue porque es como una empresa sola, es muy difícil de llegar a un segmento como en este caso es un país, si no hay toda una destinación que se apuesta para este mercado.
Ya, o sea, que en realidad lo que hace falta es que, por ejemplo, pues yo qué sé, la zona no sé si es de la comarca o de la provincia o incluso del país, ¿no? Que se desplaza y hace marca del país para poder generar demanda, ¿no?
Sí, yo creo que nosotros somos demasiado pequeños o bien yo creo que sí que puedes llegar a un mercado muy niche, pero tienes que tener bien la pasión o tienes que dominar la lengua o ser de este país. Entonces sí que es...
Bueno, como en tu caso, ¿no? Que eres holandesa
sí,
y
como
entonces...
en mi caso, es, claro, es, para mí es como mucho más fácil llegar a los holandeses, pero no, por ejemplo, a la gente de Israel.
Oye, Simone, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros pues, tus experiencias y también por haber hecho el esfuerzo de hacer este podcast en castellano, que no estás acostumbrado a hacerlo. Y bueno, nada, pues estamos en contacto.